6:31, 6:39. Seguimos con la doctora María Pierina González hablando sobre la factura electrónica. Pero es que uno mira 150 de 400, no es absolutamente nada.
450 mil,
no es absolutamente nada las personas que están haciendo esto de factura electrónica.
Eso es cierto, muy cierto, y nosotros internamente estamos un poco preocupados con esta situación. La norma también permite que haya sectores que empiecen a hacerlo obligatoriamente. Es decir, que nosotros a través de un acto administrativo, una resolución, podamos incluir sectores para que no esperen hasta la fecha establecida límite. Eso es algo que estamos analizando y estamos revisando. Será una decisión de los próximos días y a través de una resolución pues comunicaremos lo correspondiente para ir incluyendo. Pero sí es muy bajo y de verdad que el próximo año, 2019, tendremos que hacer una labor, 2018, tenemos que hacer una labor muy titánica para lograr.
O sea, esto es hasta el 1 de enero de 2019.
Sí, señor,
ahí,
1 de enero.
Todos. Ajá. Con factura electrónica.
Todos los que están obligados en virtud de del estatuto tributario deberán facturar electrónicamente.
En cuanto a la sistematización de la DIAN, doctora, ¿cómo está el cuerpo? ¿Está robustecido en cuanto al tema que usted nos tocaba internamente del manejo de software a pequeñas empresas, la asesoría, los soportes? Porque sabemos que esto tiene que estar en servidores que aglutinen una cantidad de información que en su momento va a requerir que tenga agilidad.
Es muy cierto. Ahí son varios elementos que se tocan y yo quiero aclarar varias cositas. Nosotros internamente tenemos un grupo de trabajo que es el encargado del manejo y del trabajo de este proyecto de factura electrónica. Ahí nosotros tenemos unos recursos que nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo en virtud del préstamo, y con esos recursos estamos obligados a hacer las contrataciones, dentro de las cuales tenemos contemplada la contratación de un software para la micro y pequeña empresa. Eso es un punto que tendrá que salir el próximo año y se les estará informando oportunamente. De igual forma, la entidad, en virtud de la última reforma tributaria, está fortaleciéndose tecnológicamente. ¿Qué quiere yo decir? Nosotros internamente estamos trabajando en un plan estratégico que deberá ser aprobado a través de un COMPES, en donde se le darán muchos más recursos económicos para poder fortalecernos. O sea, el tema es de sistemas. Si nosotros no tenemos sistemas, no podemos cumplir muy bien nuestras funciones. Así. Y estamos trabajando permanentemente en eso, y con ese COMPES, la existencia de esa facultad, pues vamos a poder tener nosotros obligatoriamente destinados recursos para poder fortalecernos en ese tema.
¿Sienten ustedes que la planta de personal que tienen es más que suficiente para atender toda la logística?
Comparado con otros países, ahora que estamos trabajando en que Colombia entre a la OECD, no. La diferencia es muy alta, y de hecho esta administración ha venido trabajando en el fortalecimiento de la planta. Nosotros hemos venido de tener una planta de 7.500, 8.000 a estar en este momento casi, o estaremos prontamente en tener una planta casi de 11.000 funcionarios. No obstante, la misma reforma tributaria dio facultades al gobierno de hacer un estudio internamente para fortalecer más a la entidad teniendo más personal.
Por acá nos escribe el señor Hugo Rojano, residente en el barrio El Recreo, y él pregunta que si los equipos de fútbol a nivel de Colombia, tanto de la A como de la B, y los jugadores de fútbol, ¿tienen también que estar al día con el tema DIAN?
Por supuesto, claro que sí. Ellos están obligados tributariamente a hacerlo. Y de hecho, hemos venido trabajando en esas investigaciones correspondientes de hacer las auditorías para determinar realmente si están tributando lo que tienen que tributar.
Hay que preguntarle también si los políticos.
¿Qué más tiene, doctora? Para contarle a los oyentes.
Contarles los beneficios que tiene la factura electrónica, pues sin lugar a dudas ya les he mencionado que para el país es lograr una herramienta para tratar de combatir la evasión, y adicionalmente para quienes facturen electrónicamente se eliminarán el riesgo de pérdida de documentos físicos, habrá una mayor eficiencia en gestión documental. Está comprobado que el valor de la factura se reduce casi en un 80% frente a la factura en papel, facilidad las transacciones, un mejor relacionamiento con la entidad, como quiera que no tendrá que presentar cada 2 meses que tienen que hacer esas declaraciones que son tan difíciles, pues como es electrónicamente, eso ya está en línea. Ahorro en el costo de impresión, los procesos administrativos mucho más rápidos y una mejora en la trazabilidad de los documentos.
¿Serían unas autoliquidaciones prácticamente?
Señor, sí. Pues como se hace en línea, nosotros tenemos ya la base, lo podemos hacer.
Paguen esto, que esto es lo que deben ustedes.
Bueno,
pero usted cree que
tienen algo que objetar,
¿Usted cree que la evasión se iba a bajar con un país prácticamente donde creo que el 40%... de elevación equivale casi al presupuesto de la nación.
Yo le digo algo, no se va a acabar. No se va a acabar, pero sí se va a reducir y lo han demostrado países como México, donde se redujo casi a un dígito y tenían evasiones parecidas a las nuestras.
Pero aquí se dice que son 80 billones entre la evasión y el contrabando. 80 billones de pesos que se le escapan al fisco nacional.
Es cierto, se va mucho dinero que puede ser...
Escalonadamente, ¿cuál sería más o menos la proyección que ustedes harían de la recuperación proporcional de esta...
Nosotros estamos hablando de cifras de casi 40% de evasión. Nosotros aspiraríamos que con la implementación de la factura electrónica, a lo sumo 2 o 3 años, lo deberíamos ir bajándola hasta lograr por ahí en unos 5 años que logremos a tener una evasión casi de un dígito.
Pero hay una pregunta que, o sea, ¿quiénes son los que evaden?
Pues se va de quien está obligado y no cumple con su obligación.
Pero por eso, pero o sea, todo el mundo sabe quién son los que va de
que la gran empresa.
Por eso, los grandes. Mire,
acordémonos en un congreso de Landi.
En Medellín.
¿Qué dijo
el doctor Santiago?
Un gran empresario colombiano.
Barranquillero.
¿Qué dijo?
Que el día que el contrabando se acabe, las empresas en Colombia se acabarían.
Se quiebran.
Así lo dijo el doctor Santiago, que estábamos nosotros, ¿cierto?
Sí, claro.
Un barranquillero, de una empresa grande.
De las más grandes.
Entonces uno dice, ¿por qué persiguen a él o a mí que no ganamos absolutamente nada? Y el grandote que evade, que todo el mundo sabe que evade,
que trae un
contenedor o trae 3 contenedores con una cosa y el resto es contrabando, y eso pasa por la DIAN, por la aduana, y todo el mundo sabe.
Nosotros,
que sabe.
Nosotros internamente estamos trabajando fuertemente. En frente al tema de cifras de contrabando, quiero contarle que desde la expedición de la ley anticontrabando hemos aprendido mercancías por valor mayor a 730 mil millones de pesos, y la cifra va aumentando porcentualmente cada vez que estamos trabajando. Trabajamos con la POLFA, que es la Dirección de Política Fiscal. Trabajamos con el sector privado, trabajamos con organizaciones internacionales. Es de anotar que el tema de contrabando no es un problema solo de la DIAN. Esto es un problema de Estado y de país.
Sí, sí.
Aquí necesitamos el sector privado que nos colabore, que nos informe, que nos dé información. Y créame que nosotros permanentemente estamos trabajando en la construcción de esas redes que nos permitan identificar y nos permitan combatir. Las cifras por sí solas están demostrando que se está trabajando y que realmente estamos obteniendo resultados. Pero vuelvo y le repito, son fenómenos transnacionales que realmente implican unas estrategias muy fuertes, en las cuales sí, no solo solamente la entidad. Necesitamos
quiero
mucho más.
Con otro tema.
Permíteme un segundito, 6:47 a.m.
A esta hora, Aeronáutica Civil reporta aeropuertos cerrados de Ibagué, Manizales, Mariquita y Valledupar. Hay restricción en los aeropuertos de Barranquilla, Tumaco, Carepa, Leticia, Popayán, Río Negro y también en el Chocó, concretamente su capital, Quito.
Hay otro tema que de pronto enlaza mucho y es un matrimonio prácticamente entre la DIAN y las zonas francas, el bendito régimen franco, que en su desarrollo es más, contablemente tiene una serie de diferencias por la forma como ha de declararse o a registrarse, y esto implica también un manejo técnico que en un momento dado puede concebirse como un sesgo. ¿Cómo va ese control? Ellos están chistando, perdóname el término, porque de pronto la normatividad los está atesando, pero ustedes, ¿cómo va en ese proceso de armonía con ellos o de concertación de lo que contablemente debe considerarse lo correcto?
Hay que tener en cuenta que también hay otro actor, ¿no?, que es del Estado, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene que ver con temas de zonas francas. Actualmente, el decreto de zonas francas, que es el 2147 del año 2017, es un decreto que está en estudio y va a ser objeto de reforma. De hecho, en estos momentos está siendo publicado para que hagan los comentarios correspondientes quienes están o están interesados en el mismo, y se están haciendo las reformas. Se ha hecho un trabajo muy bueno con el sector privado para efectos de hacer las reformas que permitan darle un mejor cumplimiento y una mejor aplicabilidad a esta figura tan importante para el comercio.
6:49
La cocina que siempre quise.
El enchafe.